En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es jueves 11 de febrero del 2021 y estos son los temas del día. El día de hoy y mañana se discute en Parlamento Abierto la iniciativa preferente de Andrés Manuel López Obrador para reformar la ley de la industria eléctrica que fortalece a la CFE. Sin embargo, no se entiende muy bien su propósito, ya que el presidente aseguró que no se le moverá ni una coma a su iniciativa. La Comisión de Puntos Constitucionales votará hoy una iniciativa para modificar el artículo 73 de la Constitución y que las noticias falsas o fake news sean consideradas como un ataque a la seguridad nacional. Los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan usar cubrebocas quirúrgicos ajustados o poner uno de tela sobre uno quirúrgico, pues así hay hasta 96% menos posibilidad de contagio. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
La peste de la corrupción originó la crisis de México. Por eso me he propuesto erradicarla por completo.
Es el presidente Andrés Manuel López Obrador con una de sus propuestas centrales, el combate a la corrupción. Sin embargo, para corregir el rumbo, como promete, pues las palabras no son suficientes. Debe de haber controles en el uso de los recursos públicos que le cierren precisamente la puerta a la corrupción. Y en este gobierno, la verdad es que se siguen utilizando mecanismos como las adecuaciones presupuestarias, una facultad legal del Ejecutivo para mover el dinero del presupuesto sin que tenga que pasar por la aprobación de la Cámara de Diputados y sin que lo tenga que discutir con nadie. Una investigación de Leonardo Núñez en Nexos revela que estas adecuaciones presupuestarias de López Obrador son mayores incluso que las del gobierno de Enrique Peña Nieto. La revisión de la cuenta pública 2019 revela que en su primer año de gobierno López Obrador movió a otros destinos 807.199 millones de pesos del presupuesto. Esto equivale a un 17%. La cifra no se había visto nunca antes. En comparación con el gobierno de Peña Nieto en la cuenta pública de 2017, se revela que el entonces presidente movió poco más de 600 mil millones de pesos. Esto equivaldría a un 15.3% del presupuesto. Ahora, como oposición, Morena acusó al gobierno de Peña Nieto de hacer este uso irregular de recursos y sobre ejercicios sin control ni sustento. Y en la Cámara de Diputados, Morena impulsó varias iniciativas para acotar la discrecionalidad presidencial. Pero ahora ya como partido en el poder, Morena ya se olvidó de esas consignas y para nada cuestiona esa facultad del presidente que, por ejemplo, ha movido recursos a discreción en la Secretaría de la Defensa Nacional, aumentando, ya aquí lo platicábamos esta semana, en un 1000% los fideicomisos del ejército. Lo cierto es que a 2 años de la administración de López Obrador, el combate a la corrupción no ha registrado grandes cambios ni grandes resultados. Hay casos mediáticos como el del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, detenido en el 2020 por corrupción, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El exfuncionario recibió trato de testigo colaborador sin que hasta el momento hayan prosperado sus acusaciones contra funcionarios de alto nivel, como podría ser el expresidente Peña Nieto o el hombre fuerte de su gobierno, Luis Videgaray. Pero en su discurso, el presidente López Obrador insiste en culpar a las administraciones anteriores de lo que llama el peor saqueo del país.
Lo que sucedió en el periodo neoliberal, no tiene precedente. Es el saqueo más grande que se haya cometido en la historia de México en estos últimos 36 años, desde 1983 hasta el primero de diciembre del 2018.
La investigación de Leonardo Núñez revela que a Pemex, otra de las prioridades del presidente, se le transfirieron en septiembre del 2019 recursos adicionales por 104.047 millones de pesos para fortalecer la posición financiera de la paraestatal, sin importar que ese año la empresa tuvo pérdidas por 370.783 millones de pesos, es decir, se le metió casi que dinero bueno al malo. Es un hecho que los recursos se tienen que quitar de otras áreas, lo que demostraría cuáles interesan o no al presidente, como es el caso de la política para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, dependiente de la Secretaría de Gobernación, que en el presupuesto aprobado tenía casi 280 millones de pesos, pero con las modificaciones discrecionales del Ejecutivo, solo pudo ejercer 222 millones de pesos, es decir, una reducción del 20%. Hay otros ejemplos como las compras públicas, Y una investigación del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, ha revelado que el año pasado el 39% de estas compras públicas, es decir, 125.951 millones de pesos, fueron gastados a través de adjudicaciones directas. Esto significa un aumento de 4% con respecto al 2018, que fue el último año de Enrique Peña Nieto, aunque está por encima también del gasto registrado en 2015, que fue el año con más adjudicaciones durante el sexenio pasado. Ahora, estas adjudicaciones directas representan un riesgo de corrupción, ya que al no haber criterios objetivos para seleccionar a contratistas, pues se abren espacios para que la decisión pueda estar influenciada por acuerdos ilícitos.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, le agradezco al propio Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y analista político, platicar con nosotros. Leonardo, bueno, primero preguntarte por qué quisieron hacer esta investigación. El presidente habla constantemente de que ellos son distintos y de que cuando hacen adjudicaciones directas o este uso discrecional del presupuesto, lo hacen para poder agilizar las acciones de gobierno, pero que no es por un tema de corrupción.
Bueno, pues es múltiple por qué le damos seguimiento a esto. Uno, es un tema muy personal porque las adecuaciones presupuestarias es uno de los temas que yo investigo desde hace ya bastantes años. Primero, empezando con la administración de Peña Nieto, que abusó de ellas. Y justo una de las curiosidades es que las iniciativas que presentó Morena eran inspiradas justo en trabajos que yo había hecho para señalar que ningún sistema democrático debería tener un sistema de gasto en el cual el Ejecutivo puede modificar el presupuesto sin que lo tenga que discutir ni lo tenga que votar nadie, porque se hace sin que la Cámara de Diputados participe. Y eso no sucede en ningún país del mundo. Ese es un primer elemento. Y el segundo es, como bien adelantabas, que pues el combate a la corrupción y la disminución de la discrecionalidad se convirtió en una de las banderas del candidato en ese momento, Andrés Manuel López Obrador. Y llegó a tal punto que en el Plan Nacional de Desarrollo se estableció palabra por palabra que se iban a prohibir las adjudicaciones directas, justo porque este es uno de los principales mecanismos con los cuales, pues tristemente, conocemos que la gran mayoría de los casos de corrupción del pasado y del presente se han dado y se siguen dando, porque la adjudicación directa es el mecanismo en el cual, sin que haya un proceso de competencia, sin que haya un proceso abierto, la autoridad decide unilateralmente a quién se le va a entregar un contrato. Y entonces, si la gran mayoría de los contratos que se entregan en esa administración se hacen por esa vía, en el cierre del 2020, en el seguimiento que hacemos desde Mexicanos contra la Corrupción, teníamos que 79.8% de los contratos se entregaron por esta vía, es decir, 8 de cada 10 contratos se dan por adjudicación directa. Y eso, sumado con los números que ya adelantabas de las modificaciones unilaterales del presupuesto en cantidades que no habíamos visto nunca antes, son la combinación perfecta para que la corrupción exista y pueda continuar existiendo.
Ahora, ¿cómo logra el actual gobierno poder hacer estos movimientos dentro del presupuesto sin que sea un problema legal, pensando en que pues al pasado se le acusaba de que fueron muy corruptos y pues por lo visto no hicieron este uso discrecional del presupuesto? ¿Cómo es que ahora sí se puede, o por qué en el pasado no se podía o no se hacía?
Lo interesante es que la facultad de las adecuaciones presupuestarias se encuentra dentro de la propia Ley Federal de Presupuesto y se trata de un instrumento pues legalmente justificado. Y el tema es que históricamente siempre se han utilizado, pero lo que tenemos es que esta administración lo ha llevado más allá de donde ya estaba. No debemos recordar que, por ejemplo, en la administración de Peña Nieto, pues se multiplicó como por 4 la cantidad de recursos que se gastaron en comunicación social y publicidad con respecto a lo aprobado, y eso era con esa facultad. Lo que estamos viendo en esa administración es que esto se está haciendo en mayor medida, uno, por una explicación que el presidente dice que ellos pueden hacer lo mismo, pero que no es igual, porque ellos son personas con una calidad moral diferente, ¿no? Y entonces eso es un argumento particularmente extraño, porque entonces seguimos replicando las prácticas del pasado y obviamente tenemos los mismos resultados. Y la otra gran explicación es que el presidente ha hecho una gran cantidad de movimientos para llevar recursos hacia sus principales proyectos y sus principales intereses, descobijando a otras áreas que necesitan o que tenían aprobados recursos, ¿no? Y en este sentido, pues cuando revisamos quiénes son los que tienen aumentos de presupuesto a lo largo del año, pues aparecen los sospechosos habituales, ¿no? La Secretaría de la Defensa Nacional, dos proyectos de infraestructura como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, que, por ejemplo, con los números que tenemos ahora en 2020, vemos que también han incrementado incrementado sus presupuestos en porcentajes considerables, ¿no? Por decirte, en los proyectos de infraestructura gubernamental de Sedena, hubo un incremento de 478% en su presupuesto, ¿no? Entonces, tenemos esta gran cantidad de modificaciones sin precedente porque existe la justificación legal y porque existe la voluntad presidencial de concentrar todo el poder y redireccionar el presupuesto hacia donde le convenga.
Hoy también ha señalado lo que ha ocurrido con el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, cómo ha disminuido, y esto no tiene que ver con la pandemia.
Es otro de los grandes temas de las finanzas públicas. Durante muchos años se construyó un monto de ahorros, ¿no?, en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, el famoso FEIP, que en su mejor momento, en 2019, alcanzó 317,414 millones de pesos. Con eso empezó este gobierno, nunca había tenido tantos recursos ese fondo. Y lo interesante es que hoy ya no tenemos prácticamente nada, ¿no? Y una parte se usó en la pandemia, pero la mitad de ese fondo se quemó en 2019, cuando todavía no estábamos ante la crisis, y la otra mitad se usó en 2020 para poder mantener las prioridades de gasto del presidente. Y entonces esto se combina con lo que ya habíamos hablado antes. Tuvimos menos ingresos en general, pero la caída fue menos grave porque nos quemamos los ahorros. Pero las prioridades de gasto no fueron llevarlas ni a los temas de salud, que tuvieron incluso un subejercicio, ni a los temas de los programas sociales, que también tuvieron un subejercicio interesante en 2020, sino a todo esto que ya platicamos, ¿no? Las obras de infraestructura, los fondos discrecionales del ejército y pues esta agenda muy clara del presidente que día a día repite en las mañaneras. Entonces, en un entorno de austeridad no por decisión del presidente, sino de austeridad porque tenemos menos recursos, porque ya nos quemamos los ingresos presupuestarios, pues el presidente no decide modificar sus prioridades presupuestarias, que pues en los números se ven con claridad cuáles son.
Leonardo Núñez, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Discusión inútil. Nació muerto e inútil el Parlamento abierto para discutir la reforma a la ley de la industria eléctrica que se llevará a cabo hoy y mañana. En este Parlamento abierto, convocado por la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, se debatirá la iniciativa preferente enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que antepone a la Comisión Federal de Electricidad por encima de las energías limpias y empresas privadas. Ante las críticas que desató esta propuesta del presidente, se planteó un Parlamento abierto para escuchar todas las voces involucradas. Se prevé la participación de la secretaria de Energía, Rocío Nale, del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, así como de otras autoridades federales, activistas e integrantes de la academia y de la iniciativa privada. Sin embargo, este debate es una tomada de pelo, pues el presidente López Obrador así respondió cuando se le preguntó al respecto.
Hacia el ejercicio de Parlamento abierto que quieren hacer en el Congreso, pues desde el gobierno federal estarían dispuestos a que hubiera modificaciones o no le van a cambiar una coma a la
nada. Es muy sencillo lo que se está planteando.
Entonces, si el presidente no está dispuesto a ninguna modificación a su iniciativa, ¿de qué sirve la discusión en el Parlamento abierto? Parece más bien la nueva versión del ni los veo ni los oigo. López Obrador adelantó que aunque se discuta la iniciativa en el Parlamento abierto, sus legisladores, es decir, los de Morena, que tienen la mayoría en el Congreso, ya saben qué hacer.
Entonces, ¿qué sentido tiene el Parlamento abierto para discutir el asunto?
Ah, no. Pues que allá se discuta, se debata. Los legisladores nuestros surgieron defensa de un proyecto de transformación.
El presidente envió la iniciativa al Congreso el pasado 1 de febrero y por ser de carácter preferente, debe discutirse en un plazo máximo de 30 días. 2. Fake news. Hoy, diputados de Morena pretenden aprobar en la Comisión de Puntos Constitucionales una reforma a la Constitución con el fin de que el Congreso legisle en materia de seguridad cibernética. De acuerdo con el dictamen, la seguridad cibernética y la protección de los derechos humanos en el ciberespacio se han convertido en un objetivo para los gobiernos, ya que puede afectar los derechos de los cibernautas en cuestiones tales como ciberacoso, ciberbullying, fraudes cibernéticos, acoso sexual, extorsión a las empresas mediante el secuestro de su contabilidad y afectaciones a la seguridad nacional. Se propone considerar como un ataque de seguridad nacional la difusión de rumores en redes sociales o noticias falsas, también llamadas fake news. El dictamen señala que cada vez son más frecuentes los rumores en redes sociales que distorsionan la realidad sobre temas críticos, lo que vuelve a la población vulnerable, pues puede incidir en su opinión. La propuesta del diputado morenista Javier Salinas busca modificar el artículo 73 constitucional y faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de seguridad nacional que incluyan la seguridad cibernética y protección de los derechos humanos en el ciberespacio. Especialistas en libertad de expresión y derechos digitales critican el proyecto porque incluye un riesgo potencial de que se censure y acose legalmente a periodistas y medios de comunicación que son críticos al gobierno. Además, por la manera en que está diseñado el proyecto, parecería que lo que se busca es proteger de las críticas a autoridades, funcionarios públicos y, pues, al propio presidente. Sara Mendiola Landeros, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, advierte que este tipo de proyectos solo buscan inhibir la libertad de expresión, generar una censura previa y se puede convertir en una norma con la que se pueda agredir legalmente a quien ejerza el periodismo. Por cierto, ayer el presidente López Obrador rechazó otra iniciativa que hemos estado platicando aquí en Brújula, la que busca regular las redes sociales que presentó el senador de Morena, Ricardo Monreal.
Se trata de temas polémicos. Yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación.
El presidente reiteró su posición en contra de la censura y dijo de nuevo que no le gustó que en Estados Unidos se cancelaran las cuentas en Twitter y Facebook del expresidente Donald Trump tras los actos violentos en el Capitolio.
No debe de haber censura, prohibido prohibir. Lo único es que se garantice la libertad, eso sí es importante, porque cuando llevaron a cabo esa censura en Estados Unidos, se puso verde la Estatua de la Libertad.
3. Doble cubrebocas. Los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, los CDCs, dieron a conocer nuevas recomendaciones para mitigar la transmisión de la COVID-19. Destacan que se puede aumentar de manera significativa la protección contra el virus al utilizar cubrebocas quirúrgicos ajustados o poniendo uno de tela sobre uno quirúrgico. Para Brújula, Alejandro Macías, infectólogo e investigador de la Universidad de Guanajuato, excomisionado federal contra la influenza, así explica la recomendación de los CDCs.
Un extra de capas no pueden perjudicar. Usar dos cubrebocas en lugar de uno, pero no solo eso. Ahora nos insisten, por ejemplo, en que si vamos a usar dos cubrebocas, pongamos un cubrebocas de los quirúrgicos por abajo, de esos que tienen un colorcito azul o verde por fuera, porque esos adaptan bien en la nariz, y sobre de eso un cubrebocas de tela que ayude al cubrebocas de abajo a evitar las fugas de aire y que no se meta un aire también sin filtrar, sobre todo en las áreas alrededor de la nariz y de las mejillas por un lado. Insisten también en la necesidad de que el cubrebocas vaya hasta la barbilla. Es interesante que esto ya refleja la posición oficial de algo que muchos hemos dicho y la gente misma ha dicho: si dos cubrebocas es mejor que uno, la importancia no solo de usar el cubrebocas, sino de usarlo bien. Y finalmente, que nadie crea que por usar dos cubrebocas le va a bajar el oxígeno. Esos son verdaderas patrañas. Ustedes ahora que casi todos cuentan con oxígeno lo pueden verificar. Pónganse dos cubrebocas y van a ver que el oxígeno, medido con su oxímetro, no cae en absoluto.
La nueva directora de los CDCs, Rochelle Walensky, dio a conocer los resultados de una investigación que concluye que la transmisión del virus se puede reducir hasta en un 96.5% en los casos en donde una persona infectada y otra que no lo esté usen dos mascarillas. Por ello, pidió a los estadounidenses utilizar cubrebocas que les ajusten bien o que tengan dos o más capas. En México, después de que el presidente López Obrador dijo que no va a usar cubrebocas y que no va a ordenar que su uso sea obligatorio, las federaciones, asociaciones y colegios médicos refrendaron la recomendación sobre el uso de mascarillas para combatir la pandemia. En una carta al presidente López Obrador y al secretario y subsecretario de Salud, Jorge Alcocer y Hugo López-Gatell, los presidentes de 28 federaciones, asociaciones y colegios de médicos de todo el país explican que debido a que se trata de un virus con predilección por las vías respiratorias, se debe recomendar el uso de mascarillas para disminuir los contagios. Por otro lado, la vacuna de las empresas chinas CanSino Biologics y Sinovac, que son de una sola dosis contra la COVID-19, fueron aprobadas ya en México por la COFEPRIS para uso de emergencia. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.